RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Radio UNAD, uniendo distancias, transmitiendo desde la zona sur, construyendo comunidad global.
Un saludo de bienvenida para nuestros oyentes de la emisora Radio UNAD Virtual que nos escuchan en todo el territorio nacional e internacional mediante el cubrimiento virtual. Uniendo Distancias, un programa académico emitido por la comunidad unadista de la zona sur que comprende los departamentos del Tolima, Huila y Caquetá. Quien les habla, César Mauricio Guerra Romero, comunicador social y periodista de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del CEAD de Ibagué.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias. Desde Radio UNAD, un espacio para el patrimonio cultural.
¿Es un avión?
¿Es una bala?
¿Es un tren?
No.
Es un ciudadano digital que hace sus trámites, transacciones en línea y mejora sus oportunidades laborales y educación en un solo clic, gracias al uso que hace de la Internet.
En www.ciudadanodigital.org.co.
Los artistas más influyentes de la historia homenajeados por bandas de distintos géneros.
Si quieres disfrutar de covers y saber más sobre remakes, escucha
Atómico 88, otra forma de decir radio.
Todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde, solo por Radio UNAD Virtual.
rv.unad.edu.co.
UNAD, Nodo SEAD Ibagué, transmitiendo desde la zona sur.
Cordial saludo. Estamos acompañándolos Jorge Hugo Hernández, Pedro Uriel Rojas y Liliana Álvarez, tutores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, adscritos al CEAD Ibagué. Desde el año anterior, iniciamos el especial del Día del Idioma, con el fin de hacer un acercamiento a la celebración mundial de este día, su importancia, exaltar el quehacer del escritor colombiano, reconocer la labor, vida y obra de un personaje de las letras, onomásticos, premios, entre otros aspectos.
Así es, Liliana, en la comunidad educativa y para el mundo es muy importante resaltar lo que sucede un 23 de abril. Hagamos una retrospectiva sobre los hechos y acontecimientos importantes en el campo literario. En 1844 se inicia la publicación de los Anales de la Universidad de Chile, la obra periódica en español más antigua de América. El año de 1925 se edita El Quijote en sistema braille. En 1951, en México, inicia el primer Congreso de Academias de la Lengua Española, el cual finaliza el 6 de mayo con la creación de la Asociación de Academias de la Lengua Española. En 1976, en España se inaugura el Premio Cervantes, el cual es entregado en el Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares. En 1996, en España, el novelista español y Premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela, recibe este premio.
De igual manera, en esta fecha nacieron escritores famosos en el mundo como son Marco Fidel Suárez, en 1855, escritor, político y presidente colombiano. Augusto Dalmar, en 1882, escritor y poeta chileno. Haldor Laxness, escritor irlandés, Premio Nobel de Literatura en 1955, quien nació en 1902. Maurice Jouin, escritor francés en 1918. James Patrick Dunleavy, escritor estadounidense de origen irlandés en 1926. George Steiner, escritor francés en 1929. Y Dietrich Sachsenmuth, escritor alemán, quien nació en 1940.
Así, este día se hace especial porque se rinde homenaje a la memoria de Miguel de Cervantes, soldado, novelista, poeta y dramaturgo español, William Shakespeare, escritor y dramaturgo inglés, y el Inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador peruano, autores que murieron en el año 1616. En 1825, Friedrich Müller, poeta, dramaturgo y pintor alemán. En 1889, Jules Barbier d'Urville, escritor y periodista francés. En 1936, Eugenio Noel, seudónimo de Eugenio Muñoz Díaz, escritor español. En 1936, Teresa de la Parra, escritora venezolana. En 1941, Karin Boy, poetisa y novelista sueca. En 1981, Josep Pla, escritor español. En 1993, Bertus Ahjes, escritor holandés. y finalmente en 2007 Paul Ehrman, escritor estadounidense. Además de esto, en este día se hacen dos celebraciones especiales: el Día Internacional del Libro y en Colombia el Día del Bibliotecólogo.
Es importante hacer mención del porqué del Día del Idioma Español, pues este nace para conmemorar y celebrar la importancia del español como lengua internacional, ya que cuenta con más de 450 millones de hispanohablantes en el mundo. Se ha elegido el 23 de abril para esta celebración en honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, que murió en ese día en el año 1616. Además, según calendario juliano, este mismo día murieron William Shakespeare y el peruano Inca Garcilaso de la Vega. Por otro lado, el idioma español o castellano es uno de los 6 idiomas oficiales de la ONU y, tras el chino mandarín, es la lengua más hablada del mundo por el número de personas que la tienen como lengua materna. También se festeja en esta fecha el Día Internacional del Libro. ¿Sabe usted, Jorge Hugo, cuál es el objetivo de esta celebración?
Claro que sí, Liliana. El Día Internacional del Libro es una conmemoración a nivel internacional con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor, porque es a través de las ventas de libros que los autores pueden concentrarse en crearlos, y sin las regalías que dichas ventas ofrecen, al irse a manos de piratas inescrupulosos, lo único que hacemos es herir y frenar un poco más el desarrollo de nuestro país. A nivel internacional es promulgado por la UNESCO por primera vez en 1995. Se celebra cada 23 de abril desde 1996 en varios países, siendo en el 2008 más de un centenar.
Quiero comentarle a usted y a quienes nos acompañan en esta emisión que este año es significativo, puesto que se cumple un siglo de la muerte del poeta con el que todos los colombianos crecimos.
¿Rafael Pombo?
¡Exacto! En este programa rendimos homenaje al hombre que puso en nuestras bocas las historias de una viejecita sin nadita que comer y de un renacuajo muy tieso y muy majo. Pero a pesar de esas diferencias de épocas, de sensibilidad, de gustos, Rafael Pombo continúa vivo. Permanece principalmente por su poesía infantil y de esta en especial por los cuentos pintados.
Como dato, Liliana, se sabe que Pombo retomó temas que pertenecen a todas las literaturas. También se sabe que poemas como Simón el Bobito o Rin Rin Renacuajo son recreaciones en español vertidas del inglés por encargo de una editorial norteamericana. Pero lo esencial aquí no es la originalidad en los temas, después de todo, parte de una herencia común de la humanidad, sino la singular maestría para convertir la poesía en un juego y para hacerles conocer con sus versos la embriaguez de la poesía a los niños colombianos de todas las generaciones posteriores a él.
Cabe destacar la inclinación de Pombo por la literatura infantil, en donde da rienda suelta a su fascinación por lo fabuloso y lo mágico. La obra completa de Pombo se publicó por primera vez en 1916 en 4 volúmenes. El primero y el segundo contienen su obra poética. El tercer tomo lo constituyen sus traducciones y el último encierra sus fábulas y verdades, cuentos pintados y cuentos morales para niños formales, entre los que se hallan relatos como Simón el Bobito, La Pobre Viejecita, Mirringa Mirronga y Fuño y Furaño, que aún hoy en día son leídos por niños y adultos. Escuchemos entonces El Gato Bandido, interpretado por Juanes.
Desde Radio UNAD, un espacio para el patrimonio cultural.
Michin dijo a su mamá: voy a volverme pateta, y el que pedirlo se meta, en el acto morirá. Ya le he robado a papá dagas y pistolas, ya estoy armado y listo y me voy a robar y a matar gente. Nunca más ten presente, verás a mi chin desde hoy yéndose al monte. Encontró a un gallo por el camino y dijo: a ver qué tal, Tino, para matar tengo yo. Puesto en facha disparó, retumba el monte al estadio. Mi chin maltrata, se calla y se chamusca el bigote, pero tronchado el cogote cayó de redondo el gallo. Luego a robarse en Carama, tentado
prado de la gazusa, el nido de una lechuza, que en furia al verlo se inflama, más se le rompe la rama. Vuelan chambergo y puñal, y al son de silba infernal, que talarda los oídos, cae dando vueltas y aullidos, el prófugo criminal. Repuesto de su caída de otro gato y da el asalto.
Gallito, haga usted alto, déle la bolsa, una vida.
El otro no se intimida.
Tira, alto al ladrón.
Tira el tiro, hace explosión, el arma por la culata y casi se desbarata y chinga la condición. Armado otro día, a un perro gran bandolero se le acercó el marrullero. Con cariño y cortesía, camarada le decía: celebremos nuestra alianza. Y así fue, diéronse chanza, baile y brandy, hasta que al fin cayó rendido mi chin y se rascaba la panza. Compañero, dijo el perro, debemos juntar caudales, asegurar los reales, haciéndoles un entierro. Hubo al contar cierto hierro y grita y rasca, se armó hasta que el perro empuñó a dos manos el garrote. Zumba, cae el amigote, medio muerto se prendió. Con la fresca matinal, mi chin recobró el sentido y se halló manco impedido. Tuerto, hambriento y sin un real, y en tanto que su rival va ladrando a carcajadas, con orejas agachadas y con el rabo entre piernas, mi chin llora en voces tiernas todas sus barrabasadas. Recoge su sombrerito y bajo un sol que lo abraza, paso a paso vuelve a casa con aire humilde y contrito. Confieso mi gran delito y por carro es menester. Dice a la madre, has de ver que nunca más seré malo. Oh mamita, dame palo, pero dame que comer. Oh mamita, dame palo, pero dame que comer. Oh mamita, dame palo, pero dame que comer. Oh mamita, dame palo, pero dame que comer.
UNAD, Nodose at Ibagué, transmitiendo desde la zona sur.
Lo que acabamos de escuchar es un ejemplo del disco Pombo Musical, homenaje realizado con la colaboración de artistas internacionales como Juanes y grupos musicales como Andrés Cabas, Fonseca, Aterciopelados, Distrito, Dúo Huellas, Verónica Orozco, Adriana Lucía, Andrés Cabas, Ilona, Colombita, Teto Ocampo, Guillermo Vives, Lucía Pulido, Grupo Cimarrón, Arias y Troller, H2, Julio Nava e Iván Benavides, para interpretar cuentos de Rafael Pombo que musicalizó Carlos Vives.
La adaptación del cuento Simón y Bobito, realizada por Santiago Cruz y otros, abarca un mix de géneros musicales que incluyen la música tropical, champeta o el pop rock, entre otros. Pero sin lugar a dudas, el cuento más rockero es el interpretado por Julio Nava, Juan Matachín.
Miren, miren la estampa, parece un ratón, encogido en trampa con ese morrión, fusil, cartuchera, tambor y morral. Cuanto quiera nuestro general. Y las moscas se espantan, así que lo ven. Y él mismo al mirar se asusta también. Ya todos advierte con lengua y clarín al de aquel que insulte a Juan Matachín. A Juan Matachín.
insulte a Juan Matallín.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
Notiunat. Información para la academia, la cultura y la comunidad.
Debate en línea. Un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea. Desde Colombia para el mundo.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH. Rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH. Rock en tus venas. En esta, tu emisora Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Uniendo Distancias, un programa académico. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos. Escúchanos.
Hablemos un poco de la biografía de este escritor, quien nació en Bogotá en 1833 y muere en 1912 a la edad de 79 años. Su familia formaba parte de la aristocracia criolla. Su padre, Lío de Pombo O'Donnell, fue un destacado político, militar y diplomático cartagenero que, entre otras cosas, firmó el Tratado Pombo-Michelena de Límites con Venezuela. Se casó en Popayán con Ana Rebolledo, también de alta alcurnia. Rafael fue el hijo primogénito. Su tía paterna, Matilde, fue la madre de los hermanos Julio y Sergio Arboleda, también literatos y periodistas. Como era costumbre, doña Ana enseñó a Rafael las primeras letras. A los 11 años, en 1844, ingresó en el seminario. El latín allí estudiado haría de él un diestro traductor de los clásicos. Marcelino Menéndez y Pelayo comentó acerca de sus traducciones: "No las hay más valientes y atrevidas en nuestra lengua". De los poetas grecolatinos tradujo el episodio de Laoconte de Virgil. También vertió al castellano el poeta moribundo de Alfonso de Lamartine y el soliloquio de Hamlet de Shakespeare.
Parece que la inclinación por la poesía nació en Pombo desde muy temprano. Ya a los 10 años había copiado versos y traducciones en un cuadernillo que tituló Panteón Literario. En 1846 ingresó en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde estudió Humanidades. En 1848 recibió el grado en Matemáticas e Ingeniería en el Colegio Militar, que hacía poco había fundado el general Tomás Cipriano de Mosquera. Aunque nunca ejerció formalmente esta carrera, se sabe que realizó algunos estudios para el mejoramiento urbano de Bogotá.
Posteriormente viajó a Popayán, donde su familia materna tenía propiedades, escribiendo allí dos de sus poemas más conocidos, La Copa de Vino y Mi Amor, firmado con el seudónimo de Eda. En compañía del escritor José María Vergara y Vergara, fundó La Siesta, de 1852, órgano literario de marcado tinte romántico. En 1855 viajó a Nueva York como secretario de la delegación colombiana en esta ciudad. Permaneció allí 17 años, siendo esta su época de plenitud creadora. Tal vez el contacto con una cultura y un idioma de sonoridades diferentes dio un giro universal a su obra. También mantuvo contacto con personalidades de la intelectualidad como Longfellow y Bryant, tradujo por ese entonces a poetas ingleses, franceses y alemanes, y sus llamados cuentos pintados se publicaron por primera vez en esta ciudad. Pombo fue coronado como poeta nacional el 20 de agosto de 1905 en el Teatro Colón. El 6 de febrero de 1912 reemplazó a Manuel María Mallarino como miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, de la que fue un secretario perpetuo.
Comentando un poco de las Academias de la Lengua, las cuales tienen como misión principal velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. En los últimos años, la Real Academia Española y las 21 Academias de América y Filipinas que con ella integran la Asociación de Academias de la Lengua Española, vienen desarrollando una política lingüística que implica la colaboración de todas ellas. En pie de igualdad y como ejercicio de una responsabilidad común, en las obras que sustentan y deben expresar la unidad de nuestro idioma en su rica variedad, el diccionario, la gramática y la ortografía. Este decidido compromiso académico de avanzar en una acción conjunta trasciende el ámbito lingüístico para constituirse en un esfuerzo de lo que la más sólida base de unión de los pueblos hispánicos en la comunidad iberoamericana de naciones, el idioma. Las facilidades de comunicación ofrecidas por las nuevas tecnologías han favorecido el trabajo concertado de las academias, que, de este modo, han forjado una poderosa y activa red de colaboración, que más allá de cualquier retórica fácil, materializa una política de alcance internacional.
Además, Liliana, cabe resaltar el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, conocido también como Premio Miguel de Cervantes o simplemente como Premio Cervantes. Es un premio de literatura en lengua española concedido anualmente por el Ministerio de Cultura de España a propuesta de las Academias de la Lengua de los Países de Habla Hispana, el cual fue instituido en 1976 y está considerado como el galardón literario más importante en lengua castellana. Está destinado a distinguir la obra global de un autor en lengua castellana cuya contribución al patrimonio cultural hispánico haya sido decisiva.
Pero Hugo, ¿por qué es tan importante este reconocimiento y por qué toma este nombre?
El premio es de 125 mil euros en pesos colombianos, estaremos hablando de un estimado de 292 millones de pesos, y toma su nombre de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la que se considera la máxima obra de la literatura castellana, Don Quijote de la Mancha. La primera edición tuvo lugar en el año 1976. El premio Cervantes no puede ser dividido, declarado desierto o ser concedido a título póstumo, según las normas que se establecieron después de que en la edición de 1979 el jurado decidiera conceder el premio ex aequo al español Gerardo Diego y al argentino Jorge Luis Borges. Los candidatos al premio Miguel de Cervantes son propuestos por el Pleno de la Real Academia Española, por las Academias de la Lengua de los Países de Habla Hispana y por los ganadores en pasadas ediciones. El jurado está integrado por el director de la Real Academia Española, el director de una Academia de la Lengua de Hispanoamérica, que va cambiando cada año, el premiado en la edición anterior y seis personalidades del mundo académico, literario o universitario hispanoamericanos de reconocido prestigio. Se falla a finales de año y se entrega el 23 de abril, coincidiendo con la fecha en que se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes. El rey de España, Juan Carlos I, preside la entrega de este galardón pronunciando un discurso en el que se glosa la vida y producción literaria del premiado, la obra de Cervantes y los autores clásicos de nuestra lengua, así como sobre el estado del idioma.
Supongo que solamente esos premios se le han otorgado a escritores de España.
No, Liliana, a pesar de ser España el país que más premios se ha llevado, 19, Argentina, México, Chile, Cuba, Paraguay, Perú, Uruguay y Colombia, con Álvaro Mutis, también han sido merecedores de este reconocimiento.
Continuemos entonces con la obra de Rafael Pombo. Nace en un entorno de acento todavía colonial, una poesía nueva en el continente. Su lírica funde subjetividad y meditación filosófica, reflexivo sentimiento del amor y de la naturaleza, pálpito religioso y aprovechamiento de la experiencia. Dios, la naturaleza y la mujer son protagonistas en su obra, así como la rebeldía, vigor, ironía, por lo que resulta una extraña suma de autor entre devoto y demoníaco. Recién graduado, fue miembro de la Sociedad Filotémica, en cuyo periódico publicó por primera vez poesías bajo el seudónimo de Filatelio. Estas tempranas obras, cargadas de un tono sentimental, dejan entrever ecos de Campoamor, Zorrilla, Garcilaso y del legendario Lord Byron.
Pombo entiende desde muy temprana edad que su quehacer es escribir, de que soy poeta apenas tengo estos datos, que no sirvo para nada sino para hacer versos. Sus primeros poemas fueron publicados bajo el título Exabruptos Poéticos de Rafael Pombo. En 1855, Rafael Pombo escribió La Hora de las Tinieblas, poema compuesto por 61 décimas que abre y refleja de manera fidedigna la segunda etapa de su producción. Estos versos manifiestan un sentimiento de escepticismo y desesperanza propio del más genuino espíritu romántico. El poema Noche de Diciembre retoma la temática de la Hora de las Tinieblas. Es el escepticismo y la desesperanza, tal vez con mayor madurez literaria, pero con el mismo sentimiento y espíritu.
Noche de diciembre, noche como esta y contemplada a solas, No la puede sufrir mi corazón. Da un dolor de hermosura irresistible, un miedo profundísimo de Dios. Ven a partir conmigo lo que siento, esto que abrumador desborda en mí. Ven a hacerme finito lo infinito y a encarnar el angélico festín. Mira ese cielo, es demasiado cielo para el ojo de insecto de un mortal. Refléjame en tus ojos un fragmento que yo alcance a medir y a sondear. Un cielo que responda a mi delirio sin hacerme sentir mi pequeñez. Un cielo mío que me esté mirando y que tan solo a mí mirando esté. Esas estrellas, ahí brillan tan lejos. Con tus pupilas tráemelas aquí, donde yo pueda en mi avidez tocarlas y apurar su cefárico elixir. Hay un silencio en esa inmensa noche, que no es silencio, es místico disfraz de un concierto inmortal. Por escucharlo, mudo como la muerte, el orbe está. Déjame oírlo, enamorada mía, al través de tu ardiente corazón. Solo el amor transporta a nuestro mundo las notas de la música de Dios.
Acabamos de escuchar la lectura del poema Noche de Diciembre. El tono y el ritmo de un poema como este es una de las mejores muestras del romanticismo hispanoamericano. Si se entiende que en él el romanticismo, como opina el crítico inglés Abrams, el concepto fundamental es la vida. La vida es de por sí el mayor bien, la residencia y la medida de los otros bienes. Amor, esperanza, libertad y alegría permiten el canto a la vida, permiten el poema romántico. Noche de Diciembre, como señala David Jiménez, es un himno doblemente positivo. Se afirma a un tiempo naturaleza y sobrenaturaleza, alma y cuerpo, aspiración a lo infinito y deseo carnal. Las imágenes son armónicas y desbordantes dentro de cuadros amorosos donde resalta la pasión del cuerpo y del espíritu del poeta. La noche brilla con luz propia y se consagra al sagrado matrimonio entre naturaleza y humanidad, entre el poeta y la amada. El poeta, como se afirma en la primera estrofa, es consciente que una noche como esta no es para contemplar las olas. Necesita de su amada, de la imagen que reviva la pasión espiritual y carnal. Solamente ambos podrán responder al llamado de la noche y a la restauración del matrimonio entre naturaleza y humanidad para emprender el viaje hacia la trascendencia. La armonía universal se logra únicamente en el terreno de lo poético. Y la presencia de las correspondencias, retomando a Jiménez, implica la creencia de que el todo coexiste y la separación no es sino un momento enajenado de la historia. Sin embargo, cada vez es más difícil expandirse hacia lo infinito. Y como afirma el poema, el orbe sagrado es demasiado cielo para el ojo de insecto de un mortal. Por lo cual, el poeta solo puede tomar un fragmento reflejado en los ojos de la amada. El símbolo es la única alusión directa que el espíritu del poeta puede encontrar en el mundo exterior. Ahí radica uno de los puntos más llamativos de la obra de Pombo. La poesía puede encontrar el lenguaje de las flores mudas, para llamar las cosas por sus nombres, otra vez como Adán.
Entre los más logrados poemas de Pombo escritos en Norteamérica se ha querido destacar al Niágara y a Elvira Tracy. En el primero hay una constante oposición entre la civilización moderna y la vida bucólica o pastoril, entre la utilidad y el desinterés, entre lo artificial y lo natural, donde lo segundo siempre triunfa por sobre lo primero. De otro lado, Elvira Traíz es un canto al amor verdadero, a la pureza femenina, a la inocencia. Es un canto en el que se cumple el ideal romántico de morir en la plenitud de la belleza y en el inicio de la vida. Más que un poeta del amor, Pombo canta a la madre, y más aún a la compañía de la madre. Escuchemos la lectura del poema. Magnetic Zeros.
He aquí del año el más hermoso día, digno del paraíso. Es el temprano saludo que el otoño nos envía. Son los adioses que nos da el verano. Ondas de luz, purísima abrillantan la blanca alcoba de la dulce Elvira. Los pajarillos cariñosos cantan, el perfumado céfiro suspira. He allí su tocador. Aún se estremece, cual de su virgen forma el facto blando. He allí a la madre de Jesús. Parece estar sus oraciones escuchando. un féretro en el centro, un paño, un Cristo, un cadáver, gran Dios, Elvira, es ella. Alegremente linda ayer la he visto, y hoy, hela allí, solemnemente bella, no ha muerto, duerme, vedla sonreída, ayer en esta alcoba deliciosa, feliz soñaba el sueño de la vida, hoy sueña el de otra vida aún más dichosa. Ya de la rosa el tinte pudibundo murió en su faz, pero en augusta calma la ilumina un reflejo de otro mundo, que al morir se entreabrió para su alma. Y para los sentidos no se enciende la efímera beldad de arcilla impura, mas, tras de ella el espíritu sorprendente, la de santa eternidad de otra hermosura. Cumplió 15 años, ¡ay, edad festiva! Más misteriosa y rara, edad traidora, cuando es la niña para el hombre esquiva y los ángeles férvida enamora. Pobre madre, del hombre la guardaste, pero esconderla a su ángel no supiste. La vio, se enamoraron, nada sospechaste, y en impensado instante la perdiste. Vio al expirar a su ángel adorado, y abrió los ojos del fulgor del cielo, y dijo: el sacrificio ha terminado, ven, vamos a casa, y tendió el vuelo. Por eso luce tan hermoso el día, indiferente al llanto que nos cuesta. Hoy hay boda en el cielo, él se gloria, la patria de la novia está de fiesta. Nueva York, agosto 30 de 1963.
La mujer amada es la suma e interpretación de toda la creación. Al lado de Pombo sentimental, encontramos por momentos un poeta preocupado y angustiado por los grandes problemas metafísicos. En ese campo, la religiosidad de Pombo se torna a veces un misticismo. Otro de los temas recurrentes en su obra es la historia y las manifestaciones de la cultura local. En este ámbito, sobresalen sus poemas a la patria y al folclore nacional. En este aspecto, escuchemos un fragmento de este hermoso poema.
Aire y baile popular de la Nueva Granada, Colombia. Para conjurar el tedio de este vivir tan maluco, Dios me depare un bambuco y al punto santo remedio. Buena orquesta de bandola y una banda de morenas, de aquellas que son tan buenas que casi basta una sola. Y aquí, de los granadinos, venga el cometa dragón, veremos el encontrón, sin dársenos tres cominos. Lejos Verdi, Auber, Mozart, son vuestros aires muy bellos, mas no doy por todos ellos el aire de mi lugar. Mal gusto, diréis tiranos, mas yo en mi gusto porfío, que bueno o malo es el mío y el de todos mis paisanos.
Haciendo un análisis de este poema, vemos que está enmarcado totalmente de aires campesinos del país. Posee un marco y un sabor de campo, descriptivo, romántico y nostálgico a veces, pero también se ha utilizado ampliamente para expresar el orgullo y la altivez por la tierra y la raza.
Frente a los diversos planteamientos de Rafael Pombo, donde lo regional premia en su escritura, traemos al escritor tolimense Jairo Rivera Morales, autor del estudio introductorio y la selección de textos, investigador social, promotor cultural, escritor, ensayista, catedrático y periodista. Hizo estudios de lingüística y literatura en la Universidad de La Sabana, diplomado en ciencia política y resolución de conflictos en la Universidad del Valle. Actualmente es profesor universitario, presidente de la Fundación Sinergia, Desarrollo y Solidaridad y director del Centro de Estudios Germán Guzmán Campos, miembro de la Academia de Historia del Tolima. Con él se encuentra Pedro Uriel Rojas Gualtero. Adelante, Pedro.
Se encuentra hoy con nosotros el doctor Jairo Rivera Morales.
Él es un connotado tolimense, doloreño, que ha ocupado diversos cargos, también muy importantes en el país, pero aparte de esto, de estar en los cuerpos colegiados, también es un apasionado por la historia y por las letras de muchos de los escritores del país. Agradecemos entonces, doctor Rivera, su presencia y la invitación aquí a nuestra universidad. Para iniciar, quisiéramos saber cómo se vislumbra la producción literaria de los escritores actuales, si va a tener un impacto a nivel mundial la producción.
En el caso colombiano, después del llamado boom de la literatura en Latinoamérica, cuyo más conspicuo exponente fue y sigue siendo el colombiano Gabriel García Márquez, hubo como un vacío, porque cuando los hombres logran tocar con la frente las estrellas, como dice el poema, pues es muy complicado darle continuidad a un aporte tan titánico y tan espectacular. Pero ya pasado el desarrollo y el periplo de varias generaciones, comienza a florecer una generación de escritores que le da lustre a las letras colombianas y que no pertenecen a la generación de Gabriel García Márquez, porque vale la pena destacar que en la generación de Gabriel García Márquez hubo muchos otros escritores connotados, empezando por Álvaro Mutis, que es un hombre que también ha sido postulado al Nobel, y por Jorge Gaitán Durán, que fue el fundador de la revista Mito, y un hombre malogrado porque murió en un accidente muy desafortunado cuando iniciaba ya su ascenso hacia la gloria. Ahora pues hay una generación de escritores nuevos como Héctor Abad Facio Lince, como William Ospina, como Gamboa, como Jorge Franco, novelistas que están abriendo unos campos importantes a través de una nueva narrativa y pertenecientes a una generación muy diferente a García Márquez, y que ya han decantado el influjo del premio Nobel de Gabo y comienzan a asumir con originalidad la tarea de representar nuestras letras en el empeño de crear una nueva escuela de literatura y una nueva forma de expresar y de nombrar la realidad en la que vivimos y que nos circunda.
Doctor, estamos frente al auge y al apogeo de lo que se denomina como las TICs, nuevas tecnologías. Ante el surgimiento de la Internet, ¿usted cree que este medio influye de manera positiva o negativa en cuanto a nuevos escritores y nuevos lectores?
Yo creo que la globalización de la información, ampliamente favorecida por el desarrollo de los medios y del Internet y de la existencia de las redes, contribuye pues a facilitar el intercambio cultural, la promoción cultural, pero también tiene sus riesgos. Ya uno empieza a oír, por ejemplo, la propuesta de acabar con los libros, de acabar con los periódicos. Aquí en Colombia hay directores de periódicos que dicen que se sienten tentados a suprimir la edición impresa y mantener únicamente una edición
en línea, digital,
porque se supone que todo el mundo tiene acceso a la Internet, pero eso no es tan cierto. Hay muchas personas, muchos estamentos de la sociedad colombiana que no tienen el acceso a la Internet, pero además que no tienen el hábito de leer por Internet, que también eso hay que adquirirlo, porque no es lo mismo leer un periódico impreso que leer en una pantalla, aun cuando se tenga el computador y las facilidades de acceso al Internet. Entonces, yo creo que es una cosa que hay que tratar de manejarla con mucho equilibrio, en la creencia de que los libros nunca se van a acabar, que no se deben acabar, de que es mucho más creativo, mucho más genuino leer la Ilíada o la Odisea o la Divina Comedia o el Quijote o Crimen y Castigo en una edición impresa que a través del internet o con el aparato que ha sido creado para eso, el iPod o como se llame.
Doctor, nosotros no tenemos facultades sino escuelas, hablando de la UNAD. Para el caso nuestro tenemos la Escuela de Ciencias de la Educación y tradicionalmente la Escuela de Ciencias de la Educación celebra todos los meses de abril el Día del Idioma. Para el caso nosotros es Semana del Idioma. Haciendo una analogía con la Feria Internacional del Libro, que es dedicada al centenario de Rafael Pombo, nosotros también hemos querido dedicar esa Semana del Idioma al ilustre fabulista. Una semblanza de Rafael Pombo, doctor, ¿y qué aportes tuvo a las letras colombianas?
Pombo es un escritor maravilloso, y yo diría que genial. Se dio a la tarea de crear unos personajes para recrear la mentalidad de los niños. La literatura para los niños es una literatura bien difícil, que ha tenido grandes maestros en América Latina, como José Martí, el genio del modernismo, pero Pombo hasta podría aventajar a Martí en ese campo específico. Personajes creados por él, como Simón el Bobito, la pobre viejecita, el gato Mambrú, Michín, Rin Rin Renacuajo, el hijo de Rana, muy tieso y muy majo, son personajes que llenan de enseñanzas la vida de la juventud y de la niñez, pero que además no solo pretenden enseñar, sino recrear. Lo importante es que en ellos el educando aprende. Más que la enseñanza es el aprendizaje lo que nos interesa extraer de las lecciones de Pombo. Winston Churchill decía, a mí me gusta aprender, pero no me gusta que me enseñen. Lo bueno de esas cosas que quedaron escritas desde Pombo es que están ahí para que quien quiera las utilice como el acervo y la cantera para una cantidad de conocimientos que traducidos en la vida real resultan muy enriquecedores. De otra parte, pues Pombo no solo fue fabulista, ¿no? Uh-huh. Uno de los más grandes poetas de su tiempo, de habla española, y un hombre que intervino en política, que dejó escritos sobre sociología, que fue muy prolífico, ¿no? Y que a pesar de que sus ideas, algunos historiadores y tratadistas del tiempo que le tocó vivir no las consideren muy progresistas, sí tenían una impronta admirable en el sentido de que él pregonaba una especie de solidaridad como respuesta a los grandes problemas e incógnitas de la humanidad. Hay un verso de él que lo dice todo: feliz el que consulta oráculos más altos que su propio duelo.
Hablando, doctor, de la dificultad, pero también de la belleza de producir en literatura infantil, ¿Jairo Aníbal Niño logró eso?
Jairo Aníbal Niño es un maestro, dejó cosas muy bellas que no solamente recrean a los niños, sino que a los adultos nos despiertan ese niño interior que todos llevamos adentro y que a veces por la influencia del etos cultural que nos circunda y que nos constriñe y que nos mediatiza, lo dejamos morir. No solo de manera inútil, sino absolutamente peligrosa para la expresión de los valores como la ternura, como el amor, que son tan fundamentales en la existencia. Yo leo y releo a Jairo Aníbal Niño y siempre me lleno de ternura cuando encuentro cosas tan lindas como el niño que estaba repitiendo el pentagrama. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Le pregunta a quien se las está enseñando y él le contesta, sí, mi sol.
Doctor, ya para cerrar, usted como escritor, como crítico literario, como conocedor de la historia, del arte y de las letras colombianas, ¿qué consejo le podríamos dar a los jóvenes lectores, pero también a los jóvenes que quieren ser escritores?
Se celebren. Leer es una celebración y escribir es una manera de leer el mundo, un poquito más compleja, pero es una manera de leer el mundo y de nombrarlo. Y lo más importante para lograr ese objetivo es no perder la capacidad de asombro. Los más grandes escritores de la humanidad, Homero, Dante, Cervantes, Shakespeare, Dostoyevsky, por decir solo cinco, para no alargarnos tanto, eran hombres que se asombraban con las cosas más nimias que a veces a uno le ocurren y que pasan desapercibidas porque uno ha perdido esa capacidad de asombro, esa capacidad de admirar, la capacidad de sorprenderse con lo que ocurre a su alrededor. Esa es la piedra de toque de la creatividad y sobre todo de la creatividad literaria.
Muchas gracias, doctor Rivera.
No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad que me han brindado.
UNAD, Nodoce at Ibagué, transmitiendo desde la zona sur. Desde Radio UNAD, un espacio para el patrimonio cultural.
No podemos terminar sin antes mencionar el Premio Nobel de Literatura, que es uno de los galardones más prestigiosos del mundo dedicado a las letras, siendo uno de los 5 premios originales que Alfred Nobel consignó para que la Academia Sueca otorgara como parte de su legado. El Nobel de Literatura se concede a un autor cuya obra haya sido significativa y destacada y su dotación asciende a los 10 millones de coronas suecas, equivalente a 1 millón de euros, y en pesos colombianos estaríamos hablando de un valor aproximado de 2.314 millones.
Su importancia mediática hace que su entrega anual, el primer jueves de octubre, se convierta en uno de los momentos más importantes del calendario literario. A lo largo de la historia del premio, que se inició en 1901 con Sully Prudhomme, han sido galardonados autores como Rudyard Kipling, Jacinto Benavente, Faulkner, entre otros grandes clásicos de la literatura.
Así, Gabriel García Márquez en 1982, con su novela Cien Años de Soledad, donde convergen sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente, se convierte en el único escritor colombiano merecedor de este galardón.
De esta manera, culminamos con la emisión de este especial del Día del Idioma. Agradecemos a César Mauricio Guerra, coordinador del Laboratorio de Medios de la Zona Sur, al ingeniero John Montes, líder sonar de la BIMEP, y a todos los tutores de la Escuela de Ciencias de la Educación en la Zona Sur.
Además, los invitamos a que ingresen a la página de la Semana Virtual del Idioma, www.wix.com/unadseadpitalito/Semana Virtual del Idioma, donde encontrarán diferente información acerca de esta celebración. Invitamos también a participar allí con diferentes actividades como juegos y concursos en torno a esta celebración. No sin antes dejarlos con esta frase célebre de André Mauroy: la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta. Buen día para todos.
Con esta información llegamos al final de Uniendo Distancias, un programa institucional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en la ciudad de Ibagué, bajo la dirección de la doctora Gloria Isabel Vargas Hurtado, directora de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Éxitos y bendiciones.
Radio UNAD, uniendo distancias, transmitiendo desde la zona sur, construyendo comunidad global.